Son las 8 menos cuarto. El gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro, asume hoy la presidencia de la región centro. Va a estar, por supuesto, con sus pares de Entre Ríos y Córdoba, Rogelio Frigerio y Martín Yarlora. Y un invitado especial en la provincia de Santa Fe, porque viene hoy el ministro del Interior, es Guillermo Francos, un hombre fuerte del gobierno del presidente Javier Milei. Con él vamos a hablar a continuación, junto a Luis Fernández Echegaray y Sergio Bernstein. Guillermo Francos, soy Hernán Funes, muy buen día, gracias por atender a Cadena 3.
Hola, buen día, ¿cómo están? Gusto en saludarlos.
Igualmente, ministro, muchas gracias por su tiempo. A ver, ¿tiempo de descuento para la ley bases? ¿Llega el tiempo de ir al territorio, estar mano a mano y cara a cara con los gobernadores?
Bueno, lo estamos haciendo hace un tiempo ya. Hemos dedicado mucho tiempo a intercambiar opiniones con los legisladores y con los gobernadores sobre la ley bases en particular en este caso y sobre los temas que atañen al país en su conjunto, ¿no? Así que si estamos en tiempo de descuento, no sé, yo espero que en el curso del mes la ley termine siendo tratada en la Cámara de Diputados, ¿no? Para pasar después a inmediatamente a senadores a ver si continuamos y podemos finalmente aprobarla, ¿no?
Se entiende.
Me refiero a la ley bases y a la reforma tributaria.
Y pensando en el pacto de mayo, también el próximo 25.
Claro, yo digo todo esto para que si conseguimos su aprobación lleguemos con tiempo para la invitación que formuló el presidente a los distintos sectores políticos y sociales a juntarnos el 25 de mayo a establecer un rumbo claro hacia adelante para el país, ¿no?
Se entiende. Ministro, ¿qué le va a pedir a Pujaro, Frigerio o Yarlora o qué espera de los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba?
Bueno, a mí me parece que, primero que nada, me invitó el gobernador Pujaro a su asunción al frente de la región centro, de las provincias de la región centro, y me pareció que era una buena oportunidad para hacerme presente representando a la nación y conversar, ¿no? Yo digo, en particular, por supuesto, va a ser una visita más protocolar en este caso, pero siempre es una oportunidad de conversar con tres gobernadores tan importantes, de provincias tan importantes. Así que no es que le vaya a pedir nada concreto, más que trabajemos en conjunto para aprobar esta ley que es muy importante, ambas leyes que son importantes, y por supuesto está dispuesto siempre a conversar sobre otras que hacen falta hacia el futuro también, ¿no? O sea, recién vamos por el cuarto mes de nuestro gobierno, empezando el quinto mes, digamos, y quedan todavía más de 3 años y medio, ¿no? Entonces, con lo cual, vamos a estar mucho tiempo juntos trabajando y me parece que hay que ir encontrando los puntos que nos unen y dejando de lado los que nos separan, ¿no? Así que yo soy muy optimista en que vamos a ir aprendiendo a trabajar en conjunto, ¿no?
Se entiende. Luis, te escucha el ministro Francos.
¿Cómo le va, ministro? Buen día. ¿Tienen previsto ustedes el cronograma de debate parlamentario de la ley bases? Porque aún no se ha convocado al pleno de comisiones y tengo entendido que la idea era dictaminar esta semana y sesionar la próxima, para que den los tiempos, que lo trate el Senado y finalmente se llegue al 25 de mayo con todo esto cerrado.
Sí, yo tengo la impresión que la comisión, el plenario de comisiones se reunirá la semana próxima, me parece. No creo que se haga tiempo para reunirse este jueves o viernes, pero sí la semana próxima. Y de ahí se irá al recinto hacia fin de la semana próxima o la siguiente, si es que se consigue el dictamen, ¿no?
Sí.
Así que estamos trabajando en eso. Yo no quiero precisar los tiempos porque los tiempos son propios de la Cámara de Diputados, no nuestros, ¿no?
Bien, anoche en la cena de CIPEC, varios diputados que hablaron con Cadena 3 plantearon que están dispuestos a acompañar la ley bases, incluso algunos gobernadores allí, pero plantearon también algunas disidencias. ¿Eso, Franco, podrá discutirse en la votación en particular o la intención del gobierno es que esta ley bases de casi 300 artículos se vote sin modificaciones?
No, a ver, yo creo que ya venimos discutiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que está, porque esto hay que sumarle a la discusión de estos últimos meses, la discusión anterior, que estamos discutiendo esta ley desde enero. y hemos llegado a esta, digamos, este consenso en la idea de una ley más acotada que trate los temas fundamentales. De modo que la verdad que discutir artículo por artículo no, otra vez me parece que sería, no digo inconveniente, pero sin perjuicio de que los diputados resuelvan, ¿no? Pero yo creo que ya hay muchos acuerdos para poder avanzar más rápidamente que en la vez anterior, ¿no? ¿Qué
Sergio,
tal,
con este te
Guillermo?
escucha Guillermo Francos.
Un gusto, Guillermo. Muy buen día.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Muy bien. Guillermo, hay en la Cámara de Diputados una iniciativa para profundizar la reforma laboral por parte de algunos diputados radicales. ¿El gobierno toma esto de forma positiva? ¿Es adecuado ahora meter en el debate de la ley bases este capítulo potencialmente conflictivo con la CGT?
Bueno, a ver, nosotros estamos abiertos a debatir este tema o a que se debata este tema, por supuesto, porque estaba planteada una reforma en el DNU que se encuentra actualmente suspendida por un amparo judicial. Pero nosotros ya hemos planteado el tema y creemos que es un tema importante hacia adelante en la Argentina para generar la reactivación del trabajo, ¿no? Porque hoy esta posibilidad de contratar empleados está muy limitada por lo regulado que está el mercado, lo difícil de esas regulaciones y las cargas que asume un emprendedor cuando para resolver tomar un trabajador, ¿no? Por los riesgos que tiene por delante. Entonces, todo esto traba la posibilidad de un mercado de trabajo razonable. Nosotros creemos que las reformas son necesarias, sobre todo algunos aspectos del contrato de trabajo y de las regulaciones que tiene que lo afectan, ¿no? Digamos que eso, hay temas que no están en discusión. Terminar con el tema de las multas, por ejemplo, es un tema que aterra a los emprendedores, a los empresarios, y es fácilmente solucionable. Con lo cual, yo creo que hay muchos temas, y esto lo doy solamente como ejemplo, ¿no? Hay muchos temas que están planteados en el DNU y que algunos de los bloques nos han comentado en estas reuniones que venimos manteniendo que se podían tratar en la ley de modo de avanzar en esto y no esperar hasta que se resuelva la Corte Suprema, que siempre tiene tiempos largos, la validez o no de la medida de amparo decretada, ¿no? De manera que si hay una. Hubo propuestas concretas ya, nosotros estamos de acuerdo en avanzar, si los bloques lo proponen, en que el Congreso, nuestro bloque va a acompañar también esto, porque por supuesto lo hemos planteado en el DNU, así que estamos dispuestos a avanzar en las reformas que sean necesarias, ¿no?
Guillermo, ayer hubo una controversia adicional, ya no es nuevo esto. El presidente ha tenido opiniones muy, muy duras respecto de algunos periodistas y sobre todo de algunos medios de comunicación, con el caso de Perfil, también con el grupo Clarín. Ayúdenos a entender la lógica de esto. ¿A qué se debe esta obsesión con los medios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un presidente que se basa en la libertad como principio fundamental, bueno, tiene esta costumbre de pelearse con los trabajadores de prensa y con los medios de comunicación?
Bueno, a ver, yo creo, Sergio, que al margen de los estilos, ¿no? Uno puede disentir o no con el estilo del presidente.
Lo perdimos, me parece, al ministro de Interior Guillermo
Pero él está
Franco.
también haciendo. Estoy acá, ¿eh? ¿Me
Ahora sí,
escuchan
ahora sí
ustedes?
lo recuperamos. Muchas gracias, lo
Ah,
escuchamos, ministro.
bueno. No, yo lo que les estaba diciendo es que uno puede disentir, cada uno, ¿no? Puede disentir o no con la forma que utiliza el presidente para comunicar su visión, sus opiniones, etcétera. Pero así como el periodismo hace uso de la libertad de expresión, el presidente también lo hace. Y así como lo critican a él critica a quienes lo critican cuando le parece, ¿no? Entonces yo no creo que haya que, bueno, a lo mejor uno hay gente que cuestiona las formas y puede ser que algún periodista pueda sentirse ofendido, Pero también es cierto que el presidente también hay veces que se puede sentir ofendido por los comentarios que se hacen de él, ¿no? Entonces él tiene esta forma de
Ahora, el
expresarse y
límite es la
comunicarse
calumnia o la
con.
injuria, francos, porque después no va a poder responder el
Y las
presidente.
calumnias e injurias que le profesan al presidente de la República en tantas oportunidades. No digo, no me quiero referir a un caso particular, porque los casos particulares, cuando uno habla de un caso particular, siempre dice si dijo tal cosa o si dijo tal otra. Yo digo en general. Yo nunca he visto a un presidente que ya desde la campaña haya sido tan agredido como Javier Milei, ¿sí? Entonces yo digo, las cosas hay que verlas desde las dos caras, ¿no? Entonces, entiendo la posición de un periodista que se enoje cuando el presidente le contesta, pero también entiendo perfectamente la posición del presidente cuando lo atacan y responde. Ahora, uno puede, como le decía recién, puede estar en contra de las formas, pero lo que está claro es que el presidente responde con la misma libertad con la que se expresan los periodistas. Y
¿Le
después
puedo
un
preguntar por
periodista
el
tiene
caso
que
de la
ser.
nata? ¿Le puedo preguntar por el caso de la nata? La nata lo espera en tribunales al presidente.
Bueno, pero es el derecho de la nata de hacerlo, ¿no? Y el presidente tiene el derecho de opinar lo que le parezca. O sea, no quiero particularizar porque uno siempre en esta actividad que desarrollamos tiene relación con montones de colegas de ustedes, entonces no quiero referirme a un colega en particular, porque a lo mejor yo tengo unas formas distintas que las que tiene el presidente, y el presidente utiliza la que él le parece razonable. Y, digamos, él es el presidente de la República, ¿no? Entonces él hace lo que le parece que tiene que hacer. Lo que el periodista que se siente afectado, como hizo en este caso Jorge Lanata en su respuesta, que le va a iniciar una acción por calumnias e injurias, y bueno, él lo hará y el presidente le contestará. Pero estas cosas, digamos, no me parece que. A ver, yo creo que siempre uno debería, después del momento de la tensión de la discusión, debería bajarle un poco la espuma y seguir adelante y ver lo que se quiso decir en cada caso, ¿no? Nada más. Pero no quiero referirme a los casos particulares porque eso siempre cuando es hecho por uno mismo, me parece que siempre es un poco molesto, ¿no?
Lo estamos escuchando
Francos,
al ministro del Interior, Guillermo Francos. ¿Decías, Luis?
ayer hubo una, ministro, una comunicación, un formal, un escrito que han sacado cortes de justicia provinciales cuestionando los postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, la Corte Suprema, con los dos nombres que ha enviado el gobierno. Fundamentalmente, los jueces del interior han planteado que no están en sintonía con dos aspectos fundamentales, que es el género, no hay ninguna mujer, y el federalismo. Esto fue un comunicado que firmaron la mayoría de los máximos tribunales de justicia de las provincias. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esto y la postulación del hijo y de García Mancilla?
Bueno, eso ha sido una decisión del presidente de la República, ¿no? Él tiene el derecho constitucional de nominar a los ministros de la Corte, lo ha hecho, y eso tiene todo un proceso que tramitará y al final del proceso el presidente resolverá. Digamos, por supuesto que hemos escuchado críticas en algún sentido y también hemos escuchado gente que haya opinado favorablemente, de manera que yo creo que es lo normal, ¿no? Y el presidente evaluará después sobre las opiniones y avanzará o no con la propuesta de los ministros que ha formulado públicamente, ¿no?
Ministro Francos, ¿el gobierno va a avanzar con la judicialización de la situación de las prepagas? ¿Considera que los aumentos fueron abusivos, pese a que el propio gobierno liberó o desreguló el mercado?
Sí, el gobierno desreguló el mercado y eso exige responsabilidad de la contraparte, ¿no? Lo que sostiene el gobierno es que ha habido una cartelización, es decir, se han puesto de acuerdo los prestadores en establecer incrementos de precio. Entonces, lo que ataca el gobierno es eso, o sea, ataca cuando no existe la competencia abierta, eso es lo que está diciendo el gobierno. Aquí lo que ha pasado es esto y han subido los precios desproporcionadamente y han afectado a los sectores que utilizan la medicina prepaga, ¿no? Con lo cual, lo ha decidido llevarlo a esto a la justicia competente y lo seguirá adelante.
¿Fueron irresponsables las prepagas o los titulares?
Yo no quiero emitir ese juicio porque para eso está la justicia. Yo digo que los sectores sociales que utilizan la medicina prepaga se han visto afectados severamente y el gobierno tiene la necesidad de velar que existan reglas de juego razonables, ¿no? Es decir, el gobierno estima que se cartelizaron las compañías para establecer los precios, toma las medidas que tiene que tomar para asegurar la libre competencia, ¿no?
Ministro Francos, gracias por atender hoy a Cadena 3. ¿A qué hora está en la provincia de Santa Fe?
Al mediodía, entiendo. Yo ahora entro ahora en una reunión de gabinete acá en Casa de Gobierno y acá me voy para Santa Fe.
Muy buen día una vez más. Gracias por atendernos.
Hasta luego, gracias.
El ministro del Interior del Gobierno es Javier Milei, que viene a la provincia de Santa Fe por la asunción de Maximiliano Puyaro como presidente pro tempore de la región centro. Hablamos de las prepagas, hablamos de el contrapunto del presidente Javier Milei con los periodistas. Se lo preguntamos y respondió. En un rato repasamos esta Vero con los títulos y así seguimos esta mañana.